till the end of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia ya con nuestros invitados. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Pues segundón, estoy bien, bien.
Bien, ¿no?
Bien. Peleando por estar bien, peleando por estar bien.
Bueno, me alegro mucho. Lander Inchausti, ¿cómo estás, Lander?
Segundón, aquí estamos.
Bueno, y los oyentes a los que tenemos aquí con nosotros a través del 688-88-77-88, que por cierto han estado reaccionando a la entrevista que acabo de hacerle hace un ratito a Juan Carlos Monedero, politólogo y fundador de Podemos en su día, que hace unos días se archivaba el caso Neurona. Es que son cosas increíbles. Porque en el caso de Podemos en general, son 20 las causas archivadas. Si hubiesen sido 20 las portadas que hubiesen dado, tanto como juego que dieron las imputaciones, hubiese sido increíble, ¿no? Y en el caso de Juan Carlos Monedero, 3 años y medio en un proceso para que al final te archiven la causa y te digan que, ah, vale, que no hay nada. Pero 3 años y medio. Y la cantidad de cosas que se han dicho, ¿no? Independientemente de que puedas estar de acuerdo con él o no, pero son penas de banquillo y penas entre los medios de comunicación que parecen inadmisibles, ¿eh? Yo comentaba con él que yo digo, es que estos son atentados contra la democracia, no es ya ni ir contra un partido ni contra una persona concretamente.
Sí, más que un atentado contra la democracia, yo creo que es un síntoma de falta de madurez democrática, ¿no?
Sí, sí.
Sí, y bueno, pues... quizás pensamos que tenemos una democracia más consolidada de lo que realmente está. Entonces, cuestiones como esta, precisamente estos juicios mediáticos, no solo con Monedero. Quiero decir que lo habitual en nuestra sociedad es que en los medios de comunicación se juzgue cualquier cosa, por supuesto mucho más antes que en el sistema judicial, pero además se condene rotundamente, ¿no? ¿Y cómo se levanta luego esa condena? Es que, claro, ¿cómo se repara eso? En el caso
imposible. Yo le preguntaba al principio, le decía, ¿no? ¿Te hubieses sentido satisfecho con alguna portada que te hubiese dedicado el mismo espacio que cuando llegó la imputación, ¿no? Pues esas cosas claro. No aparecen, esas cosas no pasan, ¿no? Pasan de puntillas, ¿no? Pues sí, la verdad es que son situaciones muy lamentables. ¿Verdad, Miquel? Suele pasar así, ¿eh? La pena de banquillo es muy dura, la pena de los medios es muy dura, sí.
Yo creo, estoy un poco con lo que dice Lander, ¿eh? Yo creo que no es tanta cosa de tener una mala calidad democrática, ¿eh? Como que la práctica política, la metodología política a la que nos tienen acostumbrados nuestra clase política, que esto pasa en otros lares también, pero no con este cainismo que tenemos aquí, ¿no? Entonces la metodología política es destruir al adversario político, que algunos le llaman enemigo, ¿eh? Y vale todo ahí, o sea, vale difamar, mentir, y a todos los niveles, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de un líder nacional que, bueno, su propio partido también, a consecuencia de eso, le apartó de la primera línea, ¿eh? O sea, que, sino, digo que no solo a nivel nacional, sino a nivel local también. O sea, y en ese sentido me quedo muchas veces, pues, muy contrariado, ¿verdad? Una persona que lo que trata es de, pues eso, ¿no?, que se ha dedicado a la enseñanza, que habla en el aula del respeto a la persona que discrepa y que piensa distinto que tú, que vamos a fomentar una sociedad en la que todos quepamos, no sé qué, no sé qué. Y luego te encuentras en el día a día con los ejemplos que dan, pues lo que digo, los concejales con el alcalde, que te viene un titular en el cual acusan sin pruebas, pues luego se demuestra que no es cierto, ¿no? Pero de una gravedad en las palabras que se dicen. Y claro, y esa prensa, porque ese concejal o ese alcalde, pues tiene familia y tiene hijos, ¿no? Y leen el periódico también. Y bueno, todo eso requiere un proceso de una situación personal, pues muy dura, ¿eh? Muy dura, y para la cual tienes que estar preparado mentalmente y con el entorno que te rodea, ¿no? Entonces a mí me parece que eso sí que sería algo que yo personalmente agradecería muchísimo, que tuviésemos otras formas y otra metodología en política, ¿no? O sea, aquí el que no piensa como tú en política, todo lo hace mal, todos, hasta respirar lo hace mal, ¿eh? Y eso es muy infantil y además es muy, muy perverso, es una actitud en la vida que yo desde luego no la comparto.
Sí, luego hay una responsabilidad por parte de los medios de comunicación, de los que estamos aquí, ¿no?, en un medio de comunicación. Lo que pasa que yo muchas veces tengo dudas sobre muchos de los casos que aparecen en nombres propios, pues porque me da cierto apuro, ¿no? Porque luego nunca son las consecuencias. Yo he tenido experiencias personales y he conocido experiencias en las que una información inicial devastadora para una persona se fue transformando hasta quedar en nada, en todo lo contrario precisamente, ¿no? Que claro, resulta que de pasar de ser uno de los monstruos, pues acababa convirtiéndose en una víctima. Y como esa experiencia la he conocido, he visto todo ese desarrollo, y claro, levanta tú la pena de banquillo. Levanta tú en la opinión pública la pena de banquillo. Es como cuando algo habrá hecho, ¿no? O algo quedará. Y eso es lo que, por desgracia, muchas veces yo le preguntaba también, ¿no?, a Juan Carlos Monedero, le digo, esta sociedad líquida que se muestra muchas veces indiferente y que incluso se ha quedado con un titular, un rastro, y a partir de ahí no ha espabilado. O sea, no ha ido simplemente a la corrección, ¿no? Tampoco se lo han ofrecido, claramente, claro.
Sí, y yo creo que ahí sí que ha habido, en la última década o en los últimos 15 años, sí que ha habido una involución en la calidad periodística, ¿no? Quizás tiene que ver con la irrupción tan brutal de las redes sociales y todas estas cosas, y que ahora todo el mundo puede ser informador, que no periodista, ¿no? Pero los grandes medios de comunicación se han convertido en grandes medios de propaganda. De propaganda de unos intereses determinados de su accionariado, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez más yo creo que eso tiene que ver con la inmadurez democrática más que con la falta de calidad democrática, ¿no? Pero sí, yo sí que creo que los medios de comunicación tienen que hacer un poco de autocrítica y reconocer que, bueno, pues quizás no están ofreciendo el servicio que deben al nivel que deberían, ¿no?
Bueno, espero que sea así. Te lo digo solamente.
Bueno, hagamos brindis al soso.
Espero que sea así, porque los medios de comunicación rinden pleitesía a un colectivo que tú has dicho, ¿no?, que es el de sus accionistas, que bien por intereses económicos, bien por intereses ideológicos, están detrás. Y no se van a mover un ápice de eso. No se van a mover un ápice de ese punto.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís y quiero verlo también de otra perspectiva, que es la gente, ¿no?, las personas. La credibilidad que dan a los medios de comunicación. Todavía sigue existiendo eso de que cuando dicen, si lo he leído en el periódico, si sale en el periódico, o sea, como una prueba de que eso ya es cierto, cosa que para nada se sostiene.
Pero todavía es peor si te dicen, es que lo he leído en TikTok, ¿eh?
Bueno, eso es peor todavía.
No, te digo porque mira, fíjate, perdona Miquel, un paréntesis, sí. Fíjate porque esta mañana teníamos también discusión en torno a las redes sociales, que yo la tengo todas las mañanas, que me parece un elemento fundamental, me parece una herramienta extraordinaria. Pero yo, digo yo muchas veces, yo no discuto con fantasmas, es decir, yo no interactúo porque no sé quién está detrás de una cuenta, no tengo ni idea, no sé si representa a alguien o es un bot o es un bot o cualquier cosa, ¿no? Y digo, ahora por ejemplo, fíjate, con una noticia como el terremoto de Marruecos, de repente te encuentras con que hay un montón de vídeos falsos que no se corresponden ni siquiera con Marruecos, son cosas que pasaron igual en Japón, en otro sitio, etcétera. Sí, sí. O sea, es decir, una información contaminada, una información falsa.
Una desinformación.
Que es una desinformación absoluta. Y dices, pero bueno, ¿cómo es posible esto? ¿Qué ocurre? Que allí no hay control. En los medios de comunicación algún control hay. Sí. Algún control hay. Otra cosa ya es que entremos en el pudor o la inmundicia ideológica, que esa es otra cosa distinta, ¿no? Sí, bueno, te cierro paréntesis.
De todas formas, para terminar un poco con lo que decía antes yo, nunca han sido tan sectarios los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, como en este momento. Además, es sin ningún rubor y sin ninguna vergüenza. O sea, el posicionamiento que tienen en distintos temas es, pues ya se ve, o sea, pasa por encima de la búsqueda de la verdad o no, ¿no? Pero en lo que decíais de al servicio de quien le paga, yo estoy observando una cosa, que es que quienes pagan de los grandes medios tienen la visión empresarial y entonces quieren llegar a todos los públicos, o sea, con medios sectarios, pero llegando a todos los públicos. Por ejemplo, yendo a televisión, quiero decir que la misma empresa tiene a Wyoming y al Hormiguero, con dos públicos y dos sectarismos totalmente distintos, ¿no?
Bueno, tienen a Wii la razón.
el mismo
medio. El mismo grupo.
Por eso digo que ya lo dejó el capital que paga. Pero esto que es que ahora mismo el capital paga a todos. Pega a todos los palos.
Sí, claro, sí. Yo cuando surge este tema, que además es bastante habitual en los corrillos, ¿no? En nuestros corrillos habituales, yo siempre me acuerdo de una frase que sueles decir mucho tú, Koldo, que la obligación del periodista no es ser imparcial, sino ser veraz. A ningún periódico se le pide imparcialidad, que tenga su línea editorial, que tenga su ideología. Yo creo que ahí, en eso no creo que nadie entre a esa discusión. Pero que lo que recoja el periódico no sea ni tendencioso ni mentira. El periódico en este caso, o la radio, o la televisión, o la página web, ¿no? Y nos estamos dando, o sea, estamos viendo cabeceras importantes de medios de comunicación que presentan o publican noticias falsas. Entonces, ¿qué está pasando, no?
A mí me preocupa mucho porque eso tiene que ver con movimientos extraños que luego además tienen su influencia en la política. Últimamente me estoy dedicando a leer mucho de esto, porque mucho de lo que viene de aquí o lo que tenemos aquí viene muchas veces de Estados Unidos también. Claro. Es una mimetización. A que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo hablaba de los movimientos estos, leía en un libro sobre alt-right, sobre todo lo que es el movimiento de la manosfera, etcétera, y hablaba de los movimientos de los derechos de los hombres y cosas así, cosa que hay en Estados Unidos. Claro, aquí lo ves y está introducido en los partidos políticos, en algún partido concretamente, ¿no? Bueno, pues todo eso lo ves y llega aquí. Y llega, pues también, cómo perturban las redes sociales, por ejemplo, una campaña electoral o unos visos. Bueno, todo ese tipo de cosas que ya nos ha llegado, y que además, bueno, habláis de inmadurez democrática, yo creo que es algo más, ¿eh? Yo creo que es, las ponen muchas veces en riesgo, las ponen contra las cuerdas, pero bueno. No voy a entrar en mucho detalle, porque los ponen en las cuerdas.
Y yo también me acuerdo mucho de los profesionales, de los medios, que me temo que no estarán trabajando en las condiciones ideales para desempeñar la profesión, en las condiciones ideológicas, en las condiciones de presión. Y yo creo que, bueno, pues hay muy buenos profesionales en todos los medios que me temo que no podrán desempeñar su trabajo como quisieran, precisamente por la coyuntura en la que estamos y por la presión a la que están sometidos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no sé. Yo hay situaciones en las que ahora mismo estoy descolocado, me descolocan muchas veces. Yo, por ejemplo, sí que recelo mucho de los que creen que están en posesión de la verdad, recelo muchísimo, y además porque puede darse luego ese efecto del Dunning-Kruger, según el cual las personas con un escaso nivel, bien sea intelectual o cultural, tienden sistemáticamente a pensar que saben más de lo que saben y a considerarse mucho más o mucho más inteligentes de lo que son. Y esto lo pasa en muchos de los que estoy escuchando, en la gente que escucho y leo. Pero bueno, oye, estas son cosas que saben son mías, dale vueltas.
Yo en eso les digo, tu verdad, guárdatela. Mi verdad, para mí, la verdad, vamos juntos a buscarla.
Eso es.
Todos vamos cargados de razones por la vida, todos y todas. Todas las personas vamos cargadas de razones por la vida.
Bueno, me dice un oyente, Koldo, tu colega Ferreras, periodismo, vaya elemento. A ver, colega, bien, porque coincidimos en los espacios públicos, pero nada más, Ni bueno, nos conocemos ni nada de nosotros.
Vamos a poner nombres.
Sí, sí. Dice, el correo también te podría decir, bueno, no voy a decir lo que dice el oyente, pero bueno, también aquí hace una acusación contra el periódico, contra este diario. Todos los medios de comunicación le das más bola a Sancho en Tailandia y a Pablo González, sus colegas periodistas, lo tienen en el baúl de los recuerdos. Eso es algo que me extraña a mí. Y te voy a decir una cosa. La espectacularización que se está haciendo de casos como, por ejemplo, este, el señor Sancho, que él mismo se ha confesado un criminal, un delincuente, claro, se le da una especie de vitola de aire de que estamos hablando de la société, del socialité, sí, o estas cosas, y digo, yo no entiendo esto, oiga, que este es un señor que ha descuartizado a otra persona.
Sí.
Este señor, en cuanto se lo demuestre el juez, o sea, él lo ha reconocido, si al final hay sentencia, es un monstruo, vamos, o sea, despreciable, absolutamente despreciable. Y se le está dando una bola como si fuera estoy muy perplejo con eso. Dice, a propósito de las acusaciones contra Monedero por recibir financiación de un gobierno bolivariano, ¿qué ha sido de Guaidó y el apoyo que recibió por el PNV? De Guaidó nada, ya no le quiere nadie. Muerto y matado Podemos, han hecho todo lo posible para que casi desaparezcan. y les daba miedo que se llenara España de rojos. El país de bienestar de los ricos no iba a ir bien. Bueno, pues son algunas de las noticias. Monedero ha hecho verdades como puños, etcétera.
Bueno, lo que Podemos está muerto es una afirmación que habría que contrastarla, ¿eh? Bueno. Vamos a esperar un poquito, a ver.
Sí, sí. Un poquito, bueno, a ver. Está integrado dentro de Sumar, pero tiene su fuerza y su representación. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Cadma Vizcaya, puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya, somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Yatabir Fest Hayan Maruri Yatabe. Este sábado por la tarde ven a probar diferentes tipos de cerveza artesanal y autóctona acompañada de productos locales. Shirley Davis y The Silverbacks en concierto. El domingo a mediodía, 8 parejas de campeonato. Dancha suelto chapelketa. Aste buru honetan, Maruri Yataben.
BBK Sasoico, espacio activo y participativo de BBK para personas mayores, presenta su nueva oferta. Desde octubre, programas y sesiones enfocados al bienestar físico, salud, seguridad, empoderamiento, entretenimiento o cultura. Si eres mayor de 55 años, puedes inscribirte a todas las actividades en la web bbk.eus o en el centro BBK Sasoico.
Cafibra te ofrece las tarifas más competitivas del mercado y la mejor velocidad de fibra móvil con instalación gratis y sin permanencia. Estamos especializados en zonas rurales y adaptamos presupuestos a comunidades. Cafibra llega donde los demás no llegan. Infórmate en el 678-075-133 y en cafibra.es y compruébalo.
Los mejores productos de nuestros baserris en la Feria de Muskies. Ganado local y concurso de caballos en la Feria de Muskies. Medalla de oro del chacolí y asado de una ternera criada aquí en la Feria de Muskies. Este domingo 17 tienes una cita en el mejor recinto ferial de Vizcaya. Organiza Ayuntamiento de Muskies, colabora BBK.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación mediante exoesqueletos. El método Movex logra mejores resultados en la recuperación de lesiones de médula, ictus, ataxias y neurodegenerativas. Somos ciencia a tu servicio. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
¡Volve a empezar!
Septiembre le da a todo el mundo otra oportunidad, así que Radio Popular inicia el próximo lunes tu nueva programación. Habrá acción.
Ta, 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 ta.
Habrá emoción, claro.
¡Bacala, bacala, 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 bacala!
Y tendréis sorpresas.
¡Sorpresas!
Y toda la actualidad, eso sí. ¡Qué menuda tensión! A partir del lunes, Radio Popular estrena tu nueva programación.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Os tengo que llevar a alguno de los asuntos también interesantes que se han dado. No sé si tuvisteis la oportunidad de escuchar a José María Aznar en el día de ayer. Yo me quedé ciertamente... A ver, ya no me voy a sorprender con Aznar. Iba a decir perplejo, pero ya no me voy a sorprender con Aznar. Esto de los jarrones chinos que vuelven de nuevo a querer tener protagonismo. Pero, no sé... Yo no voy a llegar al punto que el gobierno calificaba de golpismo, pero yo esta mañana sí que hablaba casi de un planteamiento guerra civilista, que es el que nos plantea José María Aznar, ¿no? Con un enfrentamiento generalizado. Es un hombre que destila odio por todos los poros y que ayer hablaba de esa rebelión cívica y hablaba del basta ya. Luego yo también, por cierto, hacía una referencia a ese basta ya, que en su día hay que recordar que eso ideologizaba y politizaba algo que ya venía haciendo la sociedad civil desde hacía mucho tiempo con Gesto por la Paz, pero le daba un sesgo muy particular, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero bueno, no sé si habéis tenido oportunidad de encontraros con, bueno, pues con ese alzamiento que pretendía, ese alzamiento civil, cívico que pretende Aznar.
Yo esperaba no tener que hablar de esto, porque bueno, a nadie nos gusta este señor.
Pero toca.
Me parece, o sea, cada vez que este señor habla sube el pan, eso lo sabemos todos. Me parece que es perverso hacer un símil con lo que supuso, con la pátina ideológica que tenía el Bastalla, hacer un símil con la cuestión de la violencia y la cuestión política de una ley de amnistía para una cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Me parece que es agarrar el rábano por las hojas, me parece que es enredar un montón, confundir mucho a la sociedad, y me parece que no le hace ningún favor ni siquiera a su propio partido, porque su partido ahora mismo está solo, sin ninguna posibilidad de conformar un gobierno, y este señor desde luego va a alejar cualquier posibilidad de que los partidos catalanes o cualquier otro siquiera se planteen el sentarse a hablar con Feijóo, ¿no? A mí, desde luego, en general me parece que este señor, cada vez que habla, nos falta el respeto. Y en este caso sí que creo que este señor tiene bastante inmadurez democrática.
Miquel.
Sí, bueno, a ver, yo creo que a Aznar le conocemos ya. En este país nos conocemos todos bastante, ¿no? Y a Aznar pues ya le conocemos. Yo, de todos los presidentes de gobierno que he conocido en la democracia, pues Aznar, o sea, si alguna clasificación, Aznar está en la cola, pero muy, 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 muy en la cola, ¿no? Como persona, como político, yo creo que... Hombre, es verdad que a nivel económico fueron años en los que se vivió bastante bien, ¿eh? Pero el daño que hizo, o sea, todos los vascos éramos etarras, o sea, le sacó al PNV de la democracia cristiana, o sea, fue unas malas artes en la línea que hablábamos antes, ¿no? Yo creo que, y no me voy a extender más, porque, a ver, yo que, por ejemplo, no me considero de derechas ni nunca he votado en ningún partido de la derecha, española, entonces sin embargo tengo una cierta simpatía a Rajoy, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque acabó con el aznarismo. Yo creo que les hizo un favor a todos, pues librándonos de Mayor Oreja, de todo ese equipo de Aznar, que fue para mí pues muy duro sobrevivir a ese gobierno con sus ministros, que podríamos empezar a hacer una lista, y aquello fue bastante duro, ¿no? Entonces ya digo, yo creo que ahí lo tenemos todo. Bueno, y dicho esto, yo también lo quiero decir, porque es que quizás sea yo ya bastante mayor, joder. Y dicho esto, pues que diga lo que quiera, que decir, vivimos en un país libre donde cada persona puede hablar y decir lo que piensa. Luego las consecuencias que traen sus palabras, como decía Lander, pues igual resulta que en vez de hacerle un favor a su partido, pues le hace un lo contrario, ¿no? Aunque vete a saber, porque, a ver, yo el otro día también escuchaba en la tertulia y tal, y que todo el mundo da por descontado que, bueno, que Feijóo no va a salir, pues yo creo que eso tiene bastantes posibilidades de que así sea, ¿no? Pero de que no vayamos a una repetición de elecciones, yo creo que es dar... va creciendo cada vez más la posibilidad de que haya unas nuevas elecciones. Y en esa línea, por ejemplo, efectivamente, es decir, a Junts e incluso al PNV no les está yendo nada bien con esta experiencia, ¿no? Y yo estoy convencido de que Junts, por ejemplo, prefiere tener a un gobierno del PP en el Estado, porque le va a venir mejor a él dentro de su ámbito de mayor influencia que tiene, ¿eh? Y entonces todo este tipo de movimientos que se están produciendo, yo no sé si van en la dirección de que el bloque de investidura llamado así se... que es un bloque para mí también muy inestable, muy frágil. Antes decía un oyente que Podemos ha muerto. Bueno, Podemos, vamos a ver lo que pasa dentro de Sumar. O sea, yo creo que hay su movimiento, ¿no? Como aquí, por ejemplo, pues eso, Junts y el PNV, pues no, yo creo que no estarán demasiado satisfechos de la experiencia de estar ahí metidos, teniendo aquí a Bildu y los otros con Esquerra en esas peleas internas. Quiero decir que ese conglomerado que ha sobrevivido una legislatura y está ahora empezando a pensar en la siguiente, es un castillo de naipes que en un momento determinado se puede venir abajo estrepitosamente. Entonces, yo también creo que ahí hay fuerzas internas y movimientos internos que están provocando de alguna forma, o queriendo provocar de alguna forma, que eso suceda cuanto antes, ¿no? No sé lo que pensáis vosotros.
Pues nos hemos alejado un poco de Aznar.
Bueno, venía lo de esto a cuenta de que decías tú que lo de Aznar sí. perjudica a su partido y beneficia a otros, ¿no? En ese sentido, me he ido yo por otros derroteros.
Sí, a ver, yo no sé los cálculos que estarán haciendo los partidos periféricos que se autodenominan ellos, no sé los cálculos que estarán haciendo. Desde luego, la aritmética parlamentaria es compleja y en un escenario de repetición de elecciones también va a ser compleja. No creo que podamos esperarnos un cambio radical de la situación actual. Entonces, en cualquier caso, los partidos tendrán que adaptarse al contexto que les toque manejar. Y yo no sé si a los partidos nacionalistas les conviene más un partido de derechas en el gobierno central o les conviene más tener un gobierno débil en el que necesita su apoyo para poder conseguir cosas, ¿eh? Me parece que en la línea pragmática del PNV, por ejemplo, me da la sensación de que quizás prefiera un partido débil, ¿eh?
Hombre, eso es una realidad, eso es una realidad también. Yo más me estaba yendo a Junts en este caso.
Yo coincido, a ver, yo creo que va a haber investidura, lo dije desde el principio y sigo manteniéndolo, creo y estoy plenamente convencido que va a haber investidura. Ahora, por ejemplo, porque está el tema de la amnistía. A mí lo que lamento de la amnistía es que sea un elemento oportunista, simplemente, pues porque ahora lo necesita el Partido Socialista para sacar adelante su gobierno, y no una realidad que debería haber servido pues para corregir un desmán que se hizo hace unos años, ¿no? Es decir, un tema político, tratarlo políticamente, no judicialmente como se hizo. No podemos estar aquí con piolines y demás y jueces resolviendo un tema que es imposible que se pueda resolver. Eso por un lado. A mí, por ejemplo, pues lo único que me molesta es eso, ¿no? Ese oportunismo.
Sí, pero en ese sentido, cuando perdona que te lo refuerce, o sea, yo hubiera agradecido si desde el principio, por ejemplo, el Partido Socialista dice esto que está diciendo, ¿no?
Claro,
que vamos
claro.
a buscar una.
Por eso digo que me molesta es el oportunismo de esta situación.
Ah, claro,
pero bueno.
y a todo lo pasado sí dice, no, nosotros estamos arreglando el conflicto, vamos a ver. Tú te has ido oponiendo no a todas las medidas que te han forzado a tomar. La postura previa era que no, y luego te has visto forzado y luego dices, no, mira, ¿por qué tomo yo esta decisión? Estamos haciendo aquí esto, ¿no? Cuando exactamente es, como decía antes Lander, que con el PNV pasa lo mismo con Esquerra, ¿no? Apostando la debilidad del gobierno, una vez en una tertulia dije que teníamos un gobierno débil, y se decía que no había. Aprovechando la coyuntura, están sacando el mayor rendimiento posible. Pero no es un movimiento programado y dirigido o liderado por el Partido Socialista, sino que el Partido Socialista va a remolque de los tirones que están pegando los partidos periféricos. ¿Eso es así?
No, eso es la realidad. Entonces, a mí me molesta que sea por oportunismo y no sea por simplemente por referencia concienciada de lo que ocurre. Pero bueno, es ya independientemente de lo que pase, va a ocurrir. Es decir, se va a dar ese caso. ¿Qué es lo que me preocupa? Que viene Aznar, incendia esto, el Partido Popular se pone de los nervios porque el gobierno dice que es un mensaje golpista, pero es que resulta que esta mañana una asociación de la Guardia Civil advierte que una amnistía supondría un golpe de Estado dictatorial.
Pero son residuos de un pasado
sí,
que no va a volver.
Ya, no, no,
y en ese sentido, y Aznar es un nostálgico.
Sí, pero
el propio Partido Popular.
Pero Miquel,
ha dicho que Aznar diga lo que quiera, pero que no van a entrar en una movilización ni intentar siquiera.
Hombre,
que no,
es
ni,
que sabes, tú sabes qué, claro, foto, ¿no? Qué foto puede quedar en Cataluña con la sociedad civil catalana. Tú sabes, si va Ayuso, y claro, ¿quién te va a ir aparte? Porque no va a ir nada más aparte, ¿eh? Va a ir Ayuso y va a ir Vox.
Bueno,
o sea,
maneras,
no va a ir
en
más.
Cataluña, a ver, en Cataluña hay una distorsión con los partidos nacionalistas y aquí pasa lo mismo también, ¿eh? O sea, el Partido Nacionalista Vasco se arroga la representación del pueblo vasco cuando no llega al 25% de personas que lo votan, teniendo en cuenta que hay una abstención, ¿eh? Que es un 30% en el mejor de los casos de los votantes, ¿eh? Etcétera, etcétera. Y en Cataluña pasa lo mismo. En Cataluña hay una población que es mayoritaria en número, no en escaños, pero sí en número de personas votantes. O sea, el PP ha sacado más votos en Cataluña que Junts en estas últimas elecciones. Es decir, y hay una sociedad en Cataluña que nadie habla de ella y que está hasta las narices de toda esta situación, como estamos muchos de la situación de la política, porque no es cierto lo que manifiesten, lo que dicen y lo que se otorgan. Entonces, esos ciudadanos catalanes, ¿cómo se expresan, ¿no? ¿Cómo pueden de alguna manera decir, oye, aquí estamos nosotros también, joder, que no somos independentistas, ni igual tampoco, de que vivimos cómodos en España, vivimos cómodos, tampoco somos nacionalistas españoles, ni muchísimo menos, pero aquí estamos, joder.
Mira, eso que dices, por ejemplo, es algo, mira, ayer, por ejemplo, el Partido Popular lo hacía Feijó, decía, bueno, y avisaba, ¿no?, de las palabras de Aznar, España no callará ante su inmoralidad. A ver, España, ¿qué es? España es una entelequia en la que hay 48 millones de personas. ¿A quiénes, a cuánto representáis? Es verdad que cuando alguien habla del pueblo, el pueblo vasco, el pueblo no sé qué, tal.
España es un estado que pertenece, es uno de los estados de la Unión Europea.
Que sí, pero te quiero
decir, sí, no,
lo que quiero decir es que cuando se habla en nombre de un colectivo, en nombre de un colectivo, me gustaría saber a cuánto representan, que es lo que decías tú, si es para apoyar tu afirmación.
No, aquí ya, la gente ya, habla ya. De... Sí, aquí, claro, que España es una red plural.
El diversa, pueblo, tal, no sé qué. Sí. Dice, vale, espera un poquito, que esto... ¿O qué pasa? No,
es que a los políticos se les calienta la boca, pero a todos, ¿eh? Claro, que ya sé que tampoco a la gente le gusta la equidistancia, ¿verdad?
No, porque es que... en su discurso se podría decir, a ver, que España no callará ante su inmoralidad, vale. ¿Qué pasa? ¿Que los que están en el otro lado y los que hacen la propuesta no son España o qué?
Sí. Es que esa es la realidad. En estos momentos tenemos en los votantes pues tenemos los dos Españas y de una manera muy marcada, que a raíz de los últimos 5 o 6 años en política, cuando vino la nueva política y todo eso, pues se ha puesto muy de manifiesto lo de los dos bloques, que son dos bloques además muy muy parejos, que andan ahí millón arriba y millón abajo de votos, según unas votaciones, otras votaciones, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos. A mí me parece que pasa que esto muchísima gente lo compartimos, pero vemos que es imposible en el corto y en el medio plazo, ¿no? Pero a mí sí me parece que sería bueno para ese estado que existe de España, sí sería bueno tener un gobierno que representara o agrupara. A ver, yo que he peleado por la democracia, y decíamos mucho eso, que la democracia es el respeto de las minorías, pero claro, eso incluye que también es el respeto de las mayorías, ¿eh? Lo que aquí tenemos que respetarnos todos, las mayorías a las minorías, pero las minorías también tienen que respetar a las mayorías, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un gobierno que de alguna forma sea transversal y represente a una base social amplia, eso sería lo ideal. Ahora, ¿qué fórmula se...? Aquí ha habido el bipartidismo durante muchísimos años, que ya al final nos cansó a todos. Pero bueno, en esta situación en la que estamos ahora, pues yo también la considero transitoria y en algún momento se buscará, yo no sé qué fórmula, pero sí una fórmula en la que los centros, tanto izquierda como derecha, la centralidad, sea la que se sustente al gobierno que esté ahí, que pues no sé cuál puede ser la fórmula, pero que la mayoría social sustente al gobierno que lo representa. En eso el País Vasco, por ejemplo, pues tenemos un ejemplo, a mí me parece que ha funcionado durante muchos años bien, ¿no? Con los dos partidos mayoritarios que de alguna forma elaboran un gobierno que representa pues al 70% de la población, ¿no?
Sí, pero esa fórmula también se está agotando, ¿eh?
También, sí, también. Y es que todo necesita, todo se degrada y se descompone. Sí.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues nuevos tiempos, nuevas formas de hacer política, pero precisamente eso, de hacer política y no de hacer propaganda, porque esas manifestaciones de Feijóo también, ahora resulta que el señor Feijóo se va a convertir en prescriptor moral. precisamente el señor Feijóo.
Pues sí, habría que tener cuidadito con eso.
Efectivamente, ¿no?
Bueno, pues, dice algún oyente, ¿se acuerdan cuando el PNV pactó con Aznar y este hablaba catalán en la intimidad y Arzayus euskera en Génova? Bueno, pues eso, dice un oyente. Otro que hace otro comentario, en este caso, espera que se me saltan estas cosas. Dice, habiendo un partido débil en el gobierno, el PNV puede exprimir más, como hacen, bueno, aquí el oyente pone, como hacen las llenas. Bueno, a ver.
Bueno, yo honestamente yo creo que eso es hacer política.
Yo creo que también, pero bueno. No me gustará el mercadeo, pero creo que es lo que se hace habitualmente. Lo que Podemos ha muerto, lo decía, porque todas las cabezas visibles que había ya no están. Ojalá sigan votando mucha gente a Sumar y que la derecha se quede cada vez más pequeña. Dice, repetición de elecciones, como se presente Ayuso, seguro que tiene mayoría absoluta, dice un oyente. Otro oyente
bueno,
dice...
Eso, Ayuso es más aznarista que feijoísta, ¿eh?
Joder, pues no veas cuánto.
Cuando Ana Rosa, incluso que el propio Aznar.
Sí, sí. Cuando Ana Rosa habla, yo quito la televisión o la radio. Ese tipo vomitivo. A los catalanes nunca debieron de sentenciarles como a los chavales de Navarra y tantos otros. Esta gente cree que España es su feudo y ya vale. Asco es lo que me dan todos estos salvapatrias. Bueno, dice este oyente. Otro hablaba, por ejemplo, nos mandaba aquí una imagen... dice 14 de septiembre, 8 y media, cuidemos la Ertzaintza. Ah, bueno, nos manda una concentración de los sindicatos ERNE, ESAN y demás. Bueno, pues una manifestación que va a haber, una concentración que va a haber. Dice, igual cuando dicen, te está viendo toda España, incluidos bebés, pregunta al oyente. Claro, es que te está viendo una parte de la gente. Los no nacionalistas catalanes podrán revertir esta situación ganando las elecciones en Cataluña por mayoría absoluta, si son tantos como dice uno de vosotros. A ver, hay que recordar que las últimas elecciones, por ejemplo, creo que son...
No, el PSC.
Hombre, el PSC tiene 19 diputados. Entre Junts y Esquerra, claro. Entre Junts y Esquerra tienen 14.
Y sumar
en Comú Podem es la segunda fuerza. O sea, que es que las cosas van cambiando mucho. También es verdad por el perfil de las elecciones que hay, ¿no?
Claro. Eso es distinto votar gobierno central que votar gobierno autonómico. Los perfiles cambian, claro.
Bueno, dice, no solo los medios de comunicación han contribuido interesada e injustamente a acusar a Monedero. También con tertulios en Radio Popular van a reconocer algo. Cada uno da su opinión. Yo aquí no voy a... No, digo, en el discurso de la historia, dice.
Cuando me equivoco, sí. Digo que me he equivocado.
Sí, sí.
Vamos, si alguien me dice, oye, te has equivocado, me hace verlo, yo no tengo ningún problema.
A mí me gustaría una oposición que quiera llegar al poder por medio de las propuestas y beneficios para el país, ¿no? Una oposición como la del PP en estos momentos, que es poner palos en las ruedas para hundir al gobierno y querer ponerse ellos la medalla de salvapatrias. Bueno, y luego dice otro, esto huele a tamayazo. Espero que no. Hacemos un paréntesis. Yo espero que no.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro. Establecimiento adherido al Bono Basauri.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041. Espacio Patrón.
¿Hora de renovar tu hogar? Aprovecha las rebajas de Movalpa, líder en fabricación y diseño de cocinas. Visítanos en Baracaldo, Retuerto Calea 53 o en Bilbao Centro, Gran Vía 83 y puedes pedir tu cita en movalpa.es. Movalpa, cocinas diseñadas para ti.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único. Compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Gas Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Gas Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
En Ventanas Aluvalle, lo prioritario es la calidad de trabajos bien hechos en todo tipo de puertas, ventanas, cerramientos, escaparates y la garantía de un mejor servicio. Por eso, Ventanas Aluvalle ahora está en unas modernas instalaciones en el Polígono Industrial El Campillo 11A, Gallarta.
Con mucho cariño, toda la atención y de manera gratuita, casi como en casa. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación.
Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues estamos ya en los instantes finales. Mira, ha habido también otra noticia que ayer generó mucha polvareda cuando se conoció que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra rebajaba la condena a uno de los implicados en la manada. A ver, le bajaba de 15 a 14 años. 15 a 14. Es que daba la sensación, escuchabas algunos medios y daba la sensación de que este señor se iba a la calle. Que sigue condenado a 14 años de cárcel. Es más, no va a cumplir ni 15 años ni va a cumplir 14, porque no se cumplen así las penas, normalmente.
Oye, Coldo,
dime.
Que ese tema es de los tramitas sobre la mesa y tal, pero aprovechando que está Lander ahí y que es del sector educativo y tal, estamos con el comienzo de curso también, ¿qué tal va este curso, Lander? ¿Cómo está la cosa?
¿En qué sentido?
Que estamos aquí en la vuelta al cole y quiero decir, ¿y qué perspectivas hay ahí este año? Aparte de la manada que también es...
Bueno, así por de pronto tenemos el problema del transporte escolar, que a la universidad sí. No le afecta, desde luego. Tenemos la novedad de que se aplica el nuevo currículo en primaria, en secundaria y en bachillerato se medio empezó a aplicar el
curso. Se pasa a evaluar competencias, ¿no? No asignaturas ya.
Bueno, se intentará. Claro, la cosa no es tan sencilla. La transición va a ser compleja. Y
ya me explicarás cómo se va a hacer eso.
No.
Ya me explicarás cómo se va a hacer eso.
Y
que se nos llena la boca con cosas así y luego en la hora de la verdad... No, Miguel, te ríes, pero es verdad. Tú tienes mucha experiencia en eso.
Claro, y el miedo que tenemos es el miedo que tenías tú cuando estabas en el sector educativo. A ver cuánto dura esta ley educativa y el decreto curricular correspondiente.
Correspondiente, sí.
Bueno, y mientras tanto, pues en el sistema universitario también se avecinan cambios y bueno... pues va a ser un curso intenso.
Espero que sean para bien,
sí,
todos los cambios, porque normalmente no suelen ser para bien.
Los cambios, desde luego, nos mantienen en movimiento. No sé si son para bien o para mal, pero nos mantienen en movimiento más de lo que nos gustaría. Y nos hacen, al sector educativo, desde luego, nos hacen invertir mucho esfuerzo en cosas que quitan fuerzas para la tarea, educativa en sí.
Hay como desorientación, porque efectivamente se sabe, pero no se sabe muy bien. Hay una especie de limbo que vosotros os vais a tener que buscar el cómo se sale de esa situación, ¿no?
Bueno, en la universidad tenemos algo más de experiencia en la evaluación por competencias y en secundaria yo también creo que se ha avanzado mucho en el anterior modelo con Heziberri. Yo creo que se ha avanzado mucho en primaria. Bueno, pues habrá que abordarlo también
con la secundaria.
Y también de una manera crítica. Quiero decir que hemos entrado en el paradigma de las competencias y realmente ha sido una inmersión con poco espíritu crítico.
Habrá que evaluar, claro.
Y desde que Jacques Delors dijo eso de los cuatro pilares de la educación, estamos todos inmersos en las competencias. Ya veremos a qué nos lleva esto. Esperemos que a buen puerto.
Vale. Yo no digo nada. Yo, ¿qué quieres que te cuente? Yo, sistemas como el que se han implantado, por ejemplo, Bolonia, que se implantó, etcétera y tal, a mí me ha parecido un retroceso, entre tú y yo, me parecen un retroceso, porque el espíritu es correcto, pero luego la realidad no.
Hombre, el sistema educativo, que como decís, yo también ya llevo fuera, diríamos, de él en activo, aunque sigue siendo, tienes tus vínculos y demás, ¿no? Pero yo sí creo que el sistema educativo que tenemos es un sistema bastante bueno, pero gracias al cuerpo, o sea, al profesorado y en cierto modo al alumnado también, ¿eh? Pero yo creo que me siento muy identificado con Lander en que efectivamente más o menos todos los cursos te encuentras ante un veremos a ver y ahí te tienes que ir organizando, y gracias a que tenemos eso, unos equipos donde prevalece la gente pues vocacionada, entregada, y que se salva curso por curso, se va salvando y vamos tirando para adelante, ¿no? Yo eso quiero dejar constancia de ello.
Sí, bueno, mi antecesor en el puesto en el que estoy ahora, Luis Pereda, solía hacer siempre la misma broma. Decía que los estudiantes aprenden con la escuela, sin la escuela y a pesar de la escuela, ¿no? Pues confiemos un poco en eso también.
Bueno, sí, vamos a esperar que salgan de ese atolladero en el que les metemos siempre. Bueno, bueno, oye, de todas formas, lo relevante es que esto sigue funcionando. Mira, hoy daban unos datos por ahí del conjunto del Estado del 26% de fracaso escolar, cosa que aquí no se da, ni Euskadi, no. Por cierto. Aquí estamos en cifras mucho más alejadas de todo eso, pero eso sí que es un problema real.
Sí, pero con que haya un fracaso escolar
ya es un fracaso.
Ya es un fracaso. Es un fracaso en la sociedad.
Ya es un fracaso, ¿no? Sí. Y entonces el gran problema, claro, porque estamos hablando de, no voy a decir, de gente que no tenga ya estudios superiores o que no haya acabado bachilleres, o no, es que prácticamente no ha acabado ni la secundaria, ni la primaria, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de mínimos.
Sí.
Ese es el gran fracaso, que estamos hablando de mínimos, ¿no? Y mucha gente que abandona los
y ahí tenemos otro reto muy fuerte, que es la escolarización de
determinados colectivos.
De los demás, colectivos, claro, vulnerables que decimos ahora, y que se escolaricen con garantías, ¿no? Me parece que ahí también tenemos como sociedad un reto importante.
Bueno, pues sí, pues todo eso es lo que tenemos y así llegamos al final de la tertulia. Miquel Ruiz, Lander Inchausti, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada. Bueno, pues con Arnoia Rehabilitación cerramos ya la tertulia.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.